Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, hoy es viernes 13. Eso explica la extraña aparición de Pedro Carreño en el programa de José Vicente Rangel. Ajá, ahí lo ven. Si me preguntan a mí, es más espantoso sin la careta. Bien, el hombre que levanta la ceja así, cuando en Navidad le dicen que se llevaron el último jamón Plum Rose, le hace el trabajo al ejército colombiano y le sapea la estrategia de ataque del ejército venezolano en caso de un conflicto armado.
Nuestro Sukhoi tendrá la responsabilidad, un río que divide a Colombia desde el sur a norte, que es el río Magdalena y tiene 7 puentes fundamentales. La primera acción de nuestra Fuerza Aérea es derribar estos puentes para dividir a Colombia en dos.
Permítame unas observaciones. La primera, para dividir a Colombia en dos, no hace falta bombardear puentes. Con preguntarle si creen que Nicolás Maduro es cucuteño, es suficiente. La segunda, si de verdad Pedro Carreño quiere tumbar esos puentes, es preferible hacerlo con disimulo, poco a poco. El mejor plan sería infiltrarlo a él, a Pedro, en el departamento encargado de darle mantenimiento a estos puentes. Y no tengo la menor duda de que estos se vendrían al piso solos en menos de 3 meses.
Yo le explico dónde se van a efectuar los combates. Porque una vez que Colombia se mete en esta aventura, el teatro de la guerra abarca todo el territorio colombiano.
Claro, la batalla se hará en Colombia porque en Venezuela no queda nada que destruir. Imaginen ustedes a los pilotos de las Fuerzas Armadas colombianas. Oiga, su merced, ¿y para qué vamos a malgastar bombas en esas estaciones de servicio eléctrico si todas están dañadas? ¡Miren, un chivo! ¡Vamos a cargarnos ese chivo! ¡Bombas afuera! Triste, pero tiene razón Carreño. La batalla se hará en Colombia. Y como el ejército colombiano se defiende con sacapiojos y pistolas de agua, la victoria es nuestra. Miren, permítame otra observación. ¿Notaron la cara de José Vicente Rangel mientras escuchaba las boberías de su invitado? Ahí está como pensando, ¿dónde dejé mi compota de pera? La tenía cuando entré a maquillaje. Seguro me la escondieron. ¿Por qué me escogen mi compota? ¿Por qué me la tienen que esconder? Siempre me hacen lo mismo. Pedro Carreño se despide por hoy con una inspiradora invitación para quienes han acabado con Venezuela.
Retratémonos en el espejo de Saddam Hussein y de Muammar Gaddafi.
Retratémonos en el espejo de Saddam, ¿cómo se llama? Yo decía Samuel Hussein. Samuel Hussein es un primo que tenía Saddam y Margarita. No, de Saddam Hussein y de Gaddafi. No, por favor, no es necesario llegar a tanto. Miren, no puedo negar que la sugerencia nos toma por sorpresa, pero no. A ustedes los queremos bien sanos para que tengan la energía y el entusiasmo necesario para presentar una defensa justa y oportuna cuando la justicia les alcance. ¿Qué? No. Mejor vamos a quedar con lo otro, con lo de sanos y de la justicia y esas cosas. Bien. En otro orden de ideas, la rectora principal del CNE y señora que cuando preguntan quién le robó la democracia a Venezuela, levanta el dedito así, Ibizay Lucena, convocó a elecciones municipales para el mes de diciembre de este año.
Con un total de 8.603.936 de votos válidos, podemos decir...
Momento. ¿Está dando los resultados? ¡Es imposible! Las elecciones son en diciembre. ¿Cómo podría saberlo? Ah, claro, ella siempre sabe, es cierto. Ok, bien. La sociedad venezolana, asqueada, agotada, cansada de burla, esta burla sistemática del CNE, se niega a participar. Perdón. Ok, me informan que Henry Falcón y Javier Bertucci ya inscribieron sus candidaturas a concejales. Ok, está bien. Bueno, visto por el lado positivo, a los dos candidatos les sobraron cajas de serpentina y papelillo que dejaron en los depósitos de sus comandos de campaña, así que, ¿por qué no intentarlo? Miren, yo no me meto en eso. Recuerden que cada cabeza es un mundo y mi mundo... Cambiando de tema, vamos a hablar de dinero. Así es, el cochino dinero. En este programa hemos hablado prácticamente de todo. De Trump, las Kardashians, Pokémon Go, Nicolás y de Trump. Temas de gran relevancia y las cosas de Maduro. Bien, fíjense, retomamos uno de mis temas favoritos y no me refiero a los clásicos de Maduro comiendo cambur o Angela Merkel siempre luce brava. No, señor. Ok, les hablo de Kylie Jenner, la menor de las Kardashians, cuya famosa serie de televisión será grabada en español, interpretada por María Gabriela, Rosa Virginia y Rosines Chávez y será transmitida por TVs. La revista Forbes anunció que la pequeña de las Kardashians es ahora la billonaria más joven del mundo. Papel que en la serie está en español va a ser interpretado por Rosinés. ¿Dónde está la foto? Ahí está, ahí la ven. Para que se hagan una idea, miren, Kylie va a cumplir 20 años en agosto y recibió 900 millones de dólares en 3 años producto de la venta de su línea de cosméticos y maquillaje, muy parecido a María Gabriela, quien hizo todo lo que tiene vendiendo productos casa por casa de la sexta Avon. Ajá. Calculen esto, miren, a la famosa marca de maquillaje Estée Lauder le tomó 100 años hacer 500 millones de dólares y uno, con 51 añitos, todavía estoy pagando los giros de mis caballos de equitación y mis yates. No es justo, chicos, no es justo. Miren, es increíble. Una persona tan joven supo aprovechar su influencia en las redes sociales y en la televisión para levantar un imperio tan pesado. Un momento, dije imperio. ¿Será ese el imperio al que se refiere Nicolás a cada rato? ¿Cómo no lo supimos ver? El imperio es el de Kylie Jenner. Miren, la gente vive diciendo que las Kardashian son brutas o que no tienen talento, pero muy silenciosamente trabajan estas fortunas con mucha puntería. Dije puntería. O sea, una cosa es puntería y la otra es otra cosa. A lo que se dedican estas otras señoras. Una cosa es la puntería y otra cosa es lo otro. Okay. Amigos, la próxima semana... Mentira, ¿no? ¿Cuánto falta? Sí, como tres semanas. La próxima parada de la gira de mi show de stand-up nuevamente va a ser en los Estados Unidos, en Boca Ratón, el 28 de julio. Allá los espero. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios, acá en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy vamos a conversar con el venezolano representante de España para el Mundial de Bowling, Luis Jesús Briceño. No se retiren, seguimos conectados.
Me ha costado como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia.
No sé quién le pone los nombres a los huracanes. Que ahora ha hecho huracanes, se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Tupperware.
Estamos conectados. Aquí también invitado esta noche Luis Briceño. ¿Cómo estás, Luis?
Encantado.
Bienvenido al programa.
Gracias, gracias.
Mira, tú no sabes la satisfacción que me produjo el orgullo. Bueno, vamos a ver, por supuesto. Primero la satisfacción y después el orgullo. Saber que eres el campeón nacional de bowling en España. La satisfacción, porque bueno, porque es una forma de reconquistar a España, ¿no? Sí, es como la venganza de los venezolanos. No sé cuántos miles de años después lo logramos, Luis, lo logramos.
Sí, sí, sí.
Y por supuesto el orgullo de que un compatriota pues haya tenga un título como este. ¿Cuánto tiempo tienes jugando bowling?
Bueno, ya tendré más o menos unos 12 años, creo, más o menos.
¿12 años jugando bowling? Sí, sí, ¿profesionalmente?
Sí. Bueno, no. O sea, desde que empecé.
Ajá.
Que fue como los 7, 8 años.
Ok.
Bueno, he venido, digamos, creciendo ya en este mundo del bowling y aquí en España...
¿Tú tienes 19 años?
No, 23.
23. Sí. ¿No? O sea, que me estás dejando una brecha ahí. ¿A qué te dedicaste ese tiempo? ¿A la perinola?
No.
Bueno, porque no, esa es la transición natural. De la perinola al bowling.
O sea, entonces eché mal el gancho, ¿no? Pues eran entonces que uno... Uh-huh. 13 años.
¿Y quién te acercó al bowling?
Pues fíjate, yo, digamos, de niño, uh-huh. Iba al club, allá en Barquisimeto, al country, y veía a mi abuelo jugar en las ligas, los torneos que hacían, digamos, como informales, de fin de semana y tal. Y no sé, me llamó la atención. Y en una oportunidad, un amigo cumplía años, y bueno, y celebró la fiesta en el bowling. Uh-huh. Y yo creo que en ese momento, o sea, me llamó la atención, me empecé a gustar. Y le pedí a mi mamá que me inscribiera en unas clases de bowling allá. Uh-huh. Y bueno, y ahí empezó
a
todo.
¿A los 7 años?
A los 7 o 8 años. Sí, uh-huh. Sí, sí.
¿Y es un deporte, divertido para un niño de 7 años de iniciar a practicar?
Totalmente, sí, uh-huh. Sí, sí.
Yo te lo pregunto porque tengo un muchachito de 4 años que el niño aparenta ser adeportivo. Y eso lo tiene que ver con el lado de la madre. No, la mamá es lo más deportista que hay sobre la faz de la tierra. Pero lo hemos puesto en fútbol y no se engancha. Lo hemos puesto en tenis y no se engancha. ¿El bowling engancha a los niños entonces?
Sí, 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 totalmente.
Bueno, también depende del profesor, ¿no? De cómo el profesor te...
También. Pero bueno, yo te digo, yo también, o sea, jugué fútbol, jugué tenis, jugué, bueno, cantidad de cosas también.
Sí.
Y bueno, y atletismo. De hecho, en alguna oportunidad estuve a punto de representar a Venezuela en un Panamericano. Ajá. Por atletismo.
¿En qué disciplina?
En 200 metros.
Corriendo, ajá.
Exacto, en... Sí, carreras cortas. Pero bueno, al final, digamos que me terminé decantando por el bowling.
Por bowling.
Sí, sí, sí.
Una diferencia absoluta entre el bowling y el atletismo.
Sí, totalmente, totalmente.
¿No? Y creo que no hay ninguna ventaja que te pueda haber dado tener la facilidad de correr rápido los 200 metros. No. O sea, una cosa tiene que ver con la otra.
No. Ajá. No, pero bueno, igual, digamos, esa disciplina que se necesita, sí que ayuda a la concentración. Yo me recuerdo que no había cosa que... con más presión y con más adrenalina que antes de cuando ibas a hacer una carrera, la presión que se siente es algo increíble, o sea, de verdad es algo increíble.
Claro.
Y digamos, y en el bowling, cuando estás jugando...
Pues está desarmando este estudio, pero por todos lados. Sí. Se nos está cayendo Madrid encima. ¡Hola, amigos! ¡Estamos grabando!
Bueno, digamos, entonces cuando tú estás en un match de que te estás jugando una semifinal, una final...
Sí.
Es esa misma sensación, ¿sabes? Y controlar eso es lo complicado, y yo creo que ahí es donde se parecen. Pues.
Para un niño, cuando tomas clases como pequeño, ¿cómo hacen con la distancia? Porque digamos que la cancha de golf de bowling es como muy larga para una pelota además tan pesada.
Sí, sí, sí. Digamos, exacto, primero por la altura, por el peso también de la bola, yo creo que es como que lo que más influye, es complicado para un niño y tal. Ajá. Pero igualmente
¿los ponen a jugar cancha cosas completa?
Sí, completa, sí.
Wow.
Exacto.
Qué bárbaro.
Exacto. Sí.
¿Y ya a esa edad tú hacías tus strikes y todo?
Sí, de hecho, la primera vez que fui a competir a un torneo nacional fue como a los 9 años.
Qué bárbaro.
Sí.
¿Y ya tenías tu propia pelota y todo?
Ya tenía propia pelota, zapatos.
Y cero cosas de bar, ni nada de eso, ni boberías, bueno, ¿no?
Tenía una pelota de Tasmania.
Somos de la misma época. La mía sería Correcaminos o algo así. Dios mío, qué viejo estoy. ¿Tú alguna vez escuchaste mis programas de Venezuela?
Sí, vale.
¿O estaba
sí
muy chiquito?
No, sí.
Porque yo desde que llegué a España, la gente me insulta de esa forma y tal.
No, vale.
No, yo te escuchaba cuando era un bebé y tal. Yo, cállate la boca.
No, te escuchaba en la radio.
Muy bien.
Seguía mucho.
Me hace sentir mucho mejor. Y acabas de marcar un feliz final para esta entrevista. Un feliz transcurrir, mejor dicho. Mira, y tu primera... tu primer campeonato nacional fue en Venezuela.
Sí, exacto, en Venezuela.
¿Llegaste a ser campeón nacional de Venezuela primero?
Sí, en la categoría sub-15.
Sub-15.
Sí.
¿Qué tal es el nivel del bowling venezolano?
Es muy alto. Es muy alto. De hecho, bueno, hay cantidad de jugadores. Bueno, de hecho, bowling es uno de los deportes que más medallas ha traído al país.
Ah, fíjate tú.
Creo que será como el cuarto.
No me digas.
Sí.
Qué bárbaro. O sea, que tú. A ver, vamos a ver si podemos sentar una opinión que trascienda de esta entrevista en un futuro. ¿Tú crees que en los próximos 12 meses el bowling venezolano tenga chance de desplazar al béisbol venezolano en el gusto de nuestros amigos?
Bueno, eso está difícil.
Pero... El equipo de bowling del Magallanes, por ejemplo.
No, bueno,
los eternos rivales, los leones del bowling de Caracas contra los navegantes del bowling de Magallanes.
Bueno, te diré que va así también. Es Lara, Carabobo, no sé qué, va por estado. Ajá. También el bowling en Venezuela. Pero bueno, ya llega al nivel del béisbol.
No me digas que en Apure difícil, también practican bowling.
Bueno,
con todo el cariño que le tengo a la gente de Apure, pero yo no veo las canchas en Apure, por el amor de Dios.
Bueno, a lo mejor, quizás, ¿no?
Sí. El que juega bowling tiene algún tipo de destreza especial para jugar bolas criollas.
Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé.
No lo sabes. Tú podrías llamar a un amigo y preguntarle, de mi parte. Tenemos tiempo.
La técnica es diferente. Es diferente. Ajá. Porque digamos que las bolas criollas son como al revés, ¿no?
Correcto, sí hay un. Ah, pero tú sabes. Exacto.
Sí. Bueno, yo he jugado.
Está bien, yo muy poco.
Se me da bien, la verdad es que se me da bien.
El tema de la puntería.
No sé si será por eso, pero.
Claro, pero la resistencia del terreno es una cosa diferente.
Sí.
Pero es también arrimar la pelota.
Pero con el tema del swing y la cosa, pues quizás.
Y bochar y toda aquella historia.
Sí.
¿De dónde proviene? ¿Cuál es la diferencia entre llamarlo bowling o boliche?
No, es el mismo. O sea, la única diferencia que hay, digamos, dentro del bowling es el bowling de 10 pines. Uh-huh. Y hay otros bowling más raros, que si hay uno en Canadá que se juega solo de 5, no sé qué. Uh-huh. Pero digamos, el más internacional que conocemos como bowling es el bowling de los
10 pines.
Sí. O de 10 bolos, que se dice aquí.
Ajá. Y yo leí que tú participabas en algo, en una disciplina que llaman de, por pareja, en algún momento. ¿Cómo es eso de pareja? Sí.
O sea, en el bowling se puede jugar de muchas modalidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, se puede jugar de pareja, en terna, que es de tres, en cuarto. Bueno, se puede jugar de muchas modalidades dependiendo del torneo. De hecho, muchas veces se compite en varias modalidades simultáneamente.
Ajá.
Si vamos tú y yo a jugar un torneo, no sé, a Valencia, uh-huh. Jugamos en pareja, pero también, o sea, nos medimos individualmente. Exacto, exacto.
Ah, y ahora, bueno, la pregunta que se debe estar haciendo todas las personas que llevan rato en sintonía en esta entrevista, la camiseta que llevas puesta. Cuéntanos de la camiseta.
Bueno, te cuento un poco. El ranking de selección español comienza en septiembre, o sea, al comienzo de la temporada del bowling aquí. Y son 5 torneos en los que vas puntuando, uh-huh. o sea, vas compitiendo y se van sumando cada uno, ¿no? En el último torneo, que es el torneo más largo, uh-huh. es donde se confecciona la selección nacional, los que van a representar a España uh-huh. en los campeonatos internacionales del año
en curso.
Exacto, sí. Exacto.
Ah, entonces, esta es la camiseta de la selección española.
De la selección española, sí, correcto.
Maravilla. ¿Y tú eres español?
Sí, soy español por parte de mi abuelo, que es español.
Español. Exacto. Muy bien. Y entiendo que tú, antes de llegar a España, viviste un tiempo en Canadá.
Sí, viví un tiempo en Canadá también, exacto.
¿Qué hacías por allá?
Me fui a estudiar inglés inicialmente. O sea, me fui apenas me gradué del bachillerato. Uh-huh. Me fui a Ottawa a estudiar inglés.
Uh-huh. Me gustó. En Barquisimeto no hay clases particulares.
Bueno, sí, pero no son tan eficientes como pueden ser en Canadá.
Es más fácil aprender ruso en Barquisimeto que inglés. O yo, chino.
Pues, yo creo. No, pero sí, realidad fue una experiencia muy buena. Uh-huh. Estuve un año allá y hice un año de universidad también.
¿De universidad?
Sí.
Bueno, ya regresamos a Conectados con Luis Briceño, mi invitado esta noche.
Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca, con mucho respeto. Y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote.
Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Regresamos a Conectados, Luis Briceño, campeón nacional de bowling en España, venezolano. ¡Oh, cuánto lo disfruto! Mira, ese tiempo que viviste en Canadá, dejaste de participar activamente en las competiciones en Venezuela.
Exacto.
Y seguiste practicando, pero digamos, por diversión o por rutina tuya en las canchas en Canadá.
Sí, digamos, los bowling, donde se juega bowling como disciplina, estaban muy lejos. O sea, era complicado, no era fácil, digamos, competir, uh-huh. ¿no? Y entonces también si te querías incorporar a una liga, entonces
O sea, de la que se salvó Canadá, pues.
Exacto, exacto. No, si te querías incorporar, entonces tienes que empezar cuando empezaba la temporada. O sea, no te puedes incorporar a mitad de temporada, no sé qué. Uh-huh. Entonces es como que era
claro, no puede ser reválida, pues, no puede ser reválida.
Exacto, uh-huh. Era complicado. Entonces, bueno, igualmente me mantuve ahí practicando. Para no perder, pues, el estado de forma.
Por el amor de Dios, dime que alguna vez has llegado a un bowling con tu carita muy lavada, porque además, me imagino, bueno, el rostro es desconocido. De pronto llegas a Canadá y la gente no sabe quién es este que está llegando acá. ¡Ay, por favor, una cancha! Bueno, y te pones tu zapato. ¿Tiene usted su propio zapato? ¡Ay, no! Bueno, te pones tu zapato y, viejo, tiene que ser una sorpresa. O divino. ¡Ras! Pero, ¿este tío quién es?
Bueno, mucha gente se acerca y me pregunta y tal. De hecho, bueno, yo juego un club.
Pero gente que está viendo en las canchas al lado y dice, pero bueno, ¿quién es este tipo que está metiendo tanto strike o tanta cosa?
Sí, mucha gente se queda viendo y me pregunta a veces, ¿no? Tú sabes que yo juego aquí a un club que es el Celta de Vigo, que es de Galicia. Bueno, yo nunca he ido a Galicia, te cuento.
O sea, esto es medio mis Venezuela.
Y mucho,
que
mucho
mi sueño nació en Puerto La Cruz.
Exacto, exacto. Bueno, muchos me preguntan, ¿y dónde practicas allá en Vigo y tal? Y yo digo, bueno, no, yo practico en Madrid y nunca he ido a... Está pendiente eso, ¿eh? Está pendiente. Pero sí, mucha gente se acerca, pregunta. Y tal. Ajá, sí,
claro,
sí.
Claro. Mira, entonces, ¿cómo sucede que te trasladas para España?
Tengo un problema con mis estudios. Estaba haciendo mis estudios allá, pero bueno.
¿En Venezuela o en Canadá?
En Canadá. Ajá. Comencé allá en la universidad, comencé en ingeniería industrial. Uh-huh. Y bueno, tuve un problema con el tema del cambio de visa, como cosa rara, ¿no?
Ajá.
Y bueno, me regresé a Venezuela, estuve un año ahí en Venezuela, más o menos, y apliqué aquí a Madrid a algunas universidades.
Para completar la carrera.
Exacto, para seguir mis estudios. Y claro, tomo la opción de España porque soy español por parte de mis abuelos.
Esa facilidad de papeles.
Es una facilidad importante, claro. Sí.
¿Y continúa? ¿Y terminaste la carrera aquí?
No la he terminado.
Ajá. ¿Sigue estudiando o lo pusiste en pausa?
La estoy cursando ahorita.
La estás cursando ahora.
Sí, exacto.
Ok, entonces eres hoy día el campeón y vas a un encuentro mundial.
Sí, voy a un europeo. Ajá. En Alemania y voy a un mundial.
O sea que ahí puedes salir campeón de Europa.
Exacto, oh, correcto.
Wow.
Exacto.
¿Y cuáles son las probabilidades? ¿Cómo lo ves?
Es fuerte, es muy complicado. Es la primera vez que voy a un europeo.
Pero te voy a decir una cosa. Si nos ponemos a juzgar por el resultado al día de hoy del Mundial de Fútbol, viejo, o sea, todo es posible.
Hay chance.
Porque toda la fórmula y todos los numeritos fueron al cipote.
Es verdad.
Mira cómo llegó el venezolano que resulta que es español, que nunca ha estado en Vigo, pero mira, si hasta que lo entrevistó ya está en el tiempo campeón.
Si hacemos la quiniela del bowling ahorita, capaz sale todo lo contrario.
Claro. ¿Quién es así como el tipo más preparado en Europa?
Ahí...
Fíjate qué buen comentarista deportivo soy. El tipo más preparado. ¡Qué vergüenza! El deportista, el bolichero, ¿verdad?
Sí, bolichero.
Más preparado.
Sí. Hay un sueco que juega bastante, bastante bien. Otro finlandés, se llama Osku Palerma, que es uno de los que, digamos, de los que más admiro así.
Y han ganado anteriormente la Copa Europa.
Sí. Estos tipos han ganado todo.
Ok.
Sí.
¿Y cuál es la principal habilidad de estos señores? El que tú sigues, pues el que admiras tanto.
Bueno, tiene un tiro sumamente potente. Uh-huh. Y lo más importante en el bowling, que es repetir. O sea, repetir la misma zona por la que juegas. Digamos, es un juego de precisión también. Entonces, claro, si tienes que repetir mucho... La zona por la que están lanzando.
Eso es estratégico. ¿Por qué?
Totalmente. Te cuento un poco para poner en contexto. Las pistas tienen un aceitado, se le pone, eso mucha gente no lo sabe quizás. Y las bolas que se usan en el bowling tienen un núcleo. Y tienen diferentes superficies. Los jugadores van con 5 o 6 bolas diferentes a los torneos. Dicen, bueno, pero ¿para qué tantas bolas? No necesitas una sola y ya con eso.
Ajá.
Pero claro, todas tienen núcleos distintos.
¿Núcleo es en el núcleo de la pelota?
Dentro, sí. Ajá. Imagínate que es un martillo por dentro.
Ajá.
Un lado es más pesado que el otro. Y entonces eso genera momento y hace que tenga mayor reacción, genere mayor ángulo y con eso tumbas más.
¿Cuántas pelotas tienes tú?
Yo tengo, aquí en España tengo 5.
Pues mucha más pelota de la que tienen muchos militares en Venezuela.
¡Es verdad!
¡Epa! ¡Tum! ¡Saludo!
Exacto. Entonces, digamos, para no solo tienes las pelotas y ya sabes usarlas perfecto, sino también tienes que saber en qué momento las utilizas.
Es como el golf, los palos.
Las condiciones.
Imagínate
que...
estoy hablando de dos deportes que no tengo la menor idea.
Imagínate que es como en la Fórmula 1. Si está lloviendo, pues entonces necesitas...
Un tipo de caucho.
Un tipo de caucho distinto. Uh-huh. Bueno, esto pasa más o menos lo mismo.
O en el béisbol, los bates.
Exacto.
Sí. Está viendo que estoy aparentando saber mucho y no sé nada.
Exacto.
O el béisbol, los bates.
Ahí... Bueno, lo cierto de la cosa es que es como en la fórmula. Si hay mucho aceite, entonces usas una, una...
Pero tú escoges una ruta dentro de la cancha de tu tiro de bola.
Exacto.
Y vas siempre por el mismo desplazamiento.
Claro, dependiendo de las condiciones, ¿no?
Ajá.
Pero una vez consigues la zona donde...
¿Y cómo identificas la diferencia de condiciones de una cancha? Que ¿cuánto mide? ¿Cuánto tiene profundidad?
¿Sabes que antes del torneo te dan un gráfico?
Ajá.
Con el volumen de aceitado, cómo está hecho.
¡Wow!
Sí, es súper, súper complejo.
Me estás haciendo ver las pocas veces que yo he jugado bowling por diversión con mis amigos como una cosa tan absurda.
Sí,
hemos estudiado la cancha, el viento y tal, el sol, la humedad, el tipo de madera. El carácter de la persona que pegó la madera en el piso. A lo mejor es un amargado, un tipo muy feliz.
Bueno, yo creo que hasta eso, ¿eh? Porque está lo que es la topografía de la pista.
Ajá.
Que sí es, o sea, no se ve a simple vista, pero
sí.
Algunas pistas pueden que estén que tengan una ligera inclinación,
uh-huh.
Que eso tú no lo notas con la vista, pero cuando lanzas, uh-huh. Puede que sí se sienta un poco la...
Y la idea de repetir por la misma trayectoria es ir perfeccionando el impacto de la pelota con los pines.
Claro, la idea de repetir por las mismas zonas que tienes mucha más probabilidad por esa zona de tumbarlas todas.
¿Y tú vas descubriendo cuál es la zona o ya tú en tu práctica tienes la habilidad?
Te dan 10 minutos de práctica antes de empezar.
¿Y tú vas descubriendo?
El juego oficial.
Ajá.
Y tú vas descubriendo, vas midiendo. Bueno. Según te vaya reaccionando, cuál es la zona.
¿Cuál es tu ruta?
Exacto.
Wow. Bueno, ya regresamos esta noche de bowling con mi amigo Luis Briceño. Acá en Conectado. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi. Regresamos Conectados, transmitiendo desde la ciudad de Madrid. Mi invitado de hoy es el campeón nacional de bowling de España, nació en Venezuela, Luis Briceño. Luis, entonces, ¿cuándo sucede? Bueno, ya hablamos de la Eurocopa y ahora vamos, ¿se dice así Eurocopa? ¿O el torneo europeo?
Bueno,
o,
se puede decir Eurocopa también.
Eurocopa. ¿Es tu primera participación en el torneo de Europa?
Sí, primera participación.
Ah, pero
y
qué emoción.
Primera participación que voy a tener en un mundial también.
Qué bueno. ¿Cuándo es el mundial?
El mundial es el 23 de noviembre.
¿Dónde va a ser?
En Hong Kong.
¿Y cómo se financia todo esto? ¿La federación acá en España financia todos estos costes?
El Consejo Superior de Deportes es el que financia los deportes.
Claro. Ah, muy bien. Qué sorpresa. Sí. Mira, estamos aprendiendo tanto hoy, Luis. Ahora que participas de esta actividad aquí en España y participaste también en Venezuela, ¿qué diferencias encuentras? Y pensando en positivo, ¿qué aportes podrías hacer tú tras tener la experiencia acá en España o recomendación para quienes llevan el bowling en Venezuela?
Exacto. Bueno, aquí se juega mucho a nivel de clubes, igualito que como decir la Liga Española, ¿no? Uh-huh. Está el Madrid, está el Celta, está el Málaga. Igual, ¿no? Se juega igual en el bowling. Eso no lo tenemos en Venezuela. Ya se juega un poco más como por estados, ¿no?
Ajá.
O sea, son como se juega por estados y no hay eso...
No por clubes.
De los clubes, sí.
Ajá. O sea, tú podrías tener en el estado Lara 3 clubes.
Exacto, exacto. Entonces, claro, no hay liga. O sea, todo es un poco más individual, medallas por estado y tal. Pero eso es una idea que me parece aquí bastante interesante que deberíamos tener allá una liga.
Que no sea por estado, sino que... Exacto, que sea por...
Exacto, una liga.
Bueno, como es con el béisbol.
Pues, exacto.
¿El béisbol?
Exactamente.
O el mismo básquet.
Sí, sí, exactamente.
Oye, la verdad es que yo sí... Yo pensaba que no sabía, pero sí sé un poquito. Ajá, entonces vas para Hong Kong.
Sí.
Al mundial.
Sí,
y
sí,
la
sí.
Diferencia, claro, obviamente, que es un encuentro, un enfrentamiento del mundo.
Sí, y bueno, vamos seis jugadores de la selección española.
Vamos
a jugar. Entonces, claro, se juega, como te dije, en varias modalidades.
Uh-huh.
Se juega el equipo de seis, se juega en pareja, en individual, en varias modalidades.
¿Y qué tal es la afición del español hacia el bowling?
Bueno, es bastante mayor de la que yo pensaba antes de venirme. O sea,
compárala con los toros, para saber.
No sé. Bueno, además que eso está tan controversial aquí.
Sí.
Pero sí, o sea, Cuando llego aquí, me llevo la sorpresa de que, o sea, están aquí súper organizados con el tema del bowling y que hay bastante competencia. Uh-huh. Bueno, ellos se quejan de que, bueno, pudiéramos haber más y no sé qué. Y,
sí.
Bueno, se quejan porque, bueno, es lo que tienen y ponen en su contexto y tal. Uh-huh. Pero
a estas alturas del deporte, me imagino que ya tú usas tus propios zapatos, ¿verdad?
Sí, sí, completamente. Bueno, de hecho, imagínate.
Porque yo te voy a decir una cosa. Yo siempre quise jugar bowling, pero dije, esta cochinada, ponerse los zapatos que se ha puesto todo el mundo. No, papá. Porque por más que le echen talquito, lo que sea,
por más que sea,
esos, ¿no?, lugares huelen a pata, viejo.
Es verdad. No,
yo no me he puesto unos zapatos de bowling que diga, estos son para mí. O sea, siempre son un pelo más flojo. Las trenzas son como finitas.
Sí, sí, sí. No, te cuento. Y tener los zapatos de en el bowling es fundamental, porque los zapatos de bowling se les cambian la suela de los zapatos, porque uno hace como un deslizamiento antes de hacer el lanzamiento, ¿no? Antes de soltar la bola.
Ajá.
Entonces, digamos, si está muy liso, te puedes resbalar, claro, ¿no? Y te vas para atrás. Ajá. O te vas hacia adelante también.
Ajá.
Entonces, dependiendo de cómo esté de liso, pues cambias la suela de los zapatos. O sea, es fundamental tener un...
¿Y el patrocinio de marcas deportivas a los bolicheros es importante?
Es muy importante.
Ajá. O sea, se
da. Hay que decir que hay muy poco. Ajá. Hay que decir que muy poco. Y en España no es tan visto como puede ser en otros países de Europa, sobre todo los nórdicos, que es Finlandia, Suecia. O en Estados Unidos, que es como
que hay buenos patrocinios, sí, exacto.
Que hay buenos patrocinios.
Nike, qué sé yo.
Exacto.
¿Cuál es la marca de...? Te voy a poner un compromiso.
No, vale. No pasa nada.
De ropa, de equipos, de
Bueno, hay
de
muchas marcas. O sea, yo creo que una de las más reconocidas...
Que más patrocinan, pues.
Sí, sí. Es una que se llama Storm, que es una marca... Como yo creo que la más conocida de las marcas de bowling. Sí, sí, sí.
¿Y tú tienes hoy día sponsors de marcas de algún tipo?
No.
Ajá. ¿Estás abierto,
exacto,
a esa posibilidad?
Sí, sí.
Ah, no. Okay. Pues yo conozco a los amigos de Belmont. Eso ya no existe, para que sepas. No, yo no sé si todavía existe. No sé, qué sé yo. ¿Sí existe todavía? Horrible, muy mal. Bueno, yo trabajé con ellos mucho tiempo, pero me arrepiento. No me arrepiento, la pasé muy bien, pero fumar es fatal. Esto, y antideportivo. Así que lo siento, amigos de Belmont. Pueden patrocinar, por ejemplo, no lo voy a decir, casi lo digo. Bueno, sí, a Pastor Maldonado, ¿por qué no? Mira, ¿y siempre te has dado con el bowling o tienes facilidad para otros deportes?
Bueno, yo creo
que... Bueno, hablaste del fútbol al principio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a mí me gusta mucho el fútbol. Soy
¿Lo practicas?
Fanático, sí, sí. Bueno, no lo practico, pero bueno, juego a veces con mis
pero
amigos.
Pero creo que es muy importante que una persona que es muy, muy buena practicando un deporte se atreva a practicar otro en el que no sea tan,
sí,
tan bueno,
claro,
porque luego cuando pierdes tiene la facilidad de decir, ah, sí, viejo, ahora vamos para el bowling, pues.
Exacto, siempre practico eso.
Michael Jordan lo hizo. Acuérdate, Michael Jordan. Michael Jordan era una maravilla jugando básquet y se atrevió a meterse a jugar béisbol.
A béisbol, ¿verdad?
¿Verdad? Sí, sí, y fue terrible jugando béisbol. Pero el tipo se...
Pero siempre tenía lo del básquet.
Nos encontramos en la cancha de básquet, viejo. Dale. Todo el mundo, no, también vamos a dejarlo así. Mira, ¿tu vida en España qué tal? ¿Vives en Madrid?
Sí, en Madrid. Uh-huh. Madrid es una ciudad espectacular.
¿Qué es lo que más te gusta de Madrid?
Todo. No, es que... Bueno, al final los españoles se parecen mucho a los venezolanos en muchas cosas. Y bueno, y hay muchos venezolanos aquí, bueno, en Madrid también.
Recuerda que nosotros los conquistamos
allá
a ellos mucho antes de lo que la historia recuerda. Porque la historia recuerda que ellos fueron a América y todo. Pero, o sea, hace mucho, 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 mucho antes de eso, nosotros vinimos para acá primero.
Exacto.
O sea, bueno, ¿quién me va a contradecir si no hay registro de aquello?
Exacto.
Pero la ciudad se puede caminar, es muy bonita.
No, ahí, si vas al Retiro, vas, caminas allá, claro, te lees un libro, lo que sea.
Pero te voy a decir una cosa, yo he venido tantísimas veces a España y siempre voy al Retiro. Y siempre recuerdo el Parque Retiro más grande de lo que es. No entiendo por qué. Porque siempre termino caminando alrededor del laguito artificial este.
Sí,
¿no? Entonces
sí,
me meto como que un poquitico entre los arbolitos y tal.
Sí.
Y yo juro que fui para Central Park.
Y es verdad.
No es tan grande.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Porque será eso.
Tú no ves el mapa y es gigantesco, pero siempre vas hasta...
Da la vuelta por el mismo lugar. Compras la misma tontería, te tomas el café y te vas por la puertica del lado de por allá.
Exacto, exacto. Sí, ¿ah? Sí, sí.
El metro. Y sientes el increchendo de la cantidad de venezolanos aquí en España.
Pero muchísimo. Yo cuando llegué aquí, bueno, sí se sentía, porque ya hace 3 años, pues, más o menos ya había. Pero ahorita es algo increíble.
Impresionante.
Bueno, en el mismo bowling, que tú decías, bueno, un deporte que quizás no es el más grande, se siente, o sea, venezolanos que también se están viniendo de allá y también están ganando cosas aquí, importantes.
¿Y tú no crees que hayan escogido el bowling solamente por sacar los papeles? Yo estoy diciendo todas las estupideces que se me ocurren porque, bueno, para eso me pagan. Oye, qué manera tan fácil. Mira lo que descubrimos viendo el programa de Chatey, chico. Para que te den una residencia española y que juega bowling. Y de pronto hay poco gente jugando bowling en Venezuela.
Ustedes se ponen a practicar.
¿Es fácil el bowling para jugar un nivel de entretenimiento intermedio?
Pues fíjate, hay varias categorías.
Yo esquío en la nieve. Okay. Y yo necesito que esto quede claro para la gente que nos está viendo. Yo soy bueno esquiando. Lo voy a repetir lento. Yo soy bueno esquiando. Ahora, para llegar a ser bueno, entre esquiar poquito, más o menos, o promedio, es fácil llegar a promedio.
Sí.
Ya el siguiente paso ya requiere de mucho tiempo.
Sobre todo de competencia, yo creo, que es lo más importante. O sea, es verdad que tú puedes tener tu entrenador y tal, pero yo creo que el nivel se alcanza en la competencia a la que asiste, porque tú practicas y tú eres el mejor y a lo mejor, o sea, estás jugando buenísimo,
sí,
pero cuando vas a la competencia es otra cosa totalmente distinta.
Y ahora estamos conectados. Estamos conectados. Luis Briceño. Luis Julio, ¿eh?
Luis Jesús
Briceño. Mira, Luis, ¿qué tipo, para tu vida personal, qué tipo de herramientas te da el practicar el bowling?
Pues yo creo que la constancia y la disciplina es una muy importante.
Uh-huh.
Y yo creo que, o sea, el bowling te encamina y trae cosas buenas. O sea, al final... Bueno, imagínate, ahorita con este último logro, estoy tramitando una beca ahora en la universidad. Yo creo que por ahí será entre el 50%, no será todo, pero...
Ah, bueno, pero muy importante,
es
importante, oye.
Es muy importante, sí, claro. Sí. El deporte yo creo que trae al final muchas cosas buenas. Trae, primero, gente buena, porque, o sea, gente sana la que practica.
Yo leí en tu currículum que está en Wikipedia que tú antes de jugar bowling robabas carros, ¿verdad?
No, ya no lo hago.
El deporte regenera. Oye, yo antes de jugar bowling, yo asaltaba bancos, pero de pronto dije, ¿por qué?
No, ya no estoy en eso, ahora estoy en otras cosas. ¿No?
Mira, esto, pero es que fíjate, yo por ejemplo, yo hice en algún momento de mi vida, cuando estaba en la universidad, recuerdo, yo practicaba karate y yo tenía un examen, el examen más difícil de cálculo en la universidad. Yo estudié administración, aunque usted no lo crea. Este tipo, ¿es posible que haya estudiado nada? Yo sí estudié. Pero no aprendiste nada. Ah, vaya usted a la base de su paltoso, ¿no? Esto, cuando yo tenía examen, al día siguiente, yo me acuerdo, yo me iba en las noches a practicar karate. Y el karate a mí, en la disciplina de los katas y todo aquello, me da una... Me eliminaba el estrés y me daba como una tranquilidad, sí, bueno, importantísima, esto es lo mismo, para el examen.
Sí. Esto es lo mismo. Cuando estoy agobiado ya de exámenes, de cosas, estoy en ingeniería y es fuerte.
Uh-huh.
Hay materias que, bueno... y esto te alivia un montón, te desconectas de la realidad por un momento.
Claro. Porque te concentras.
Te concentras. Claro. Uh-huh. O sea, que no tocas no te hace falta ni el celular ni nada.
Mira, la vida útil, digamos, hablando en términos deportivos, de un bolichero, ¿hasta qué edad es?
Pues, te digo, yo creo que... No te sabría decir exactamente, porque... El bowling es de larga vida, pues, ¿no?
Uh-huh.
No es como...
¿Profesionalmente hablando?
Sí, profesionalmente hablando. Digamos, los top del bowling, o sea, hay muchos que son 40, 50 y siguen ganando cosas.
¿Qué lo determina eso? Por ejemplo, el lumbago. No sé.
Yo creo, o sea, yo creo. Puede
que
ser.
Que puede ser. Sí,
sí.
¿No?
Sí, bueno. Hay, o sea, hay competencias que, no tener el... hay competencias que son muchas líneas. Ajá. Y ahí ya, o sea, necesitas una capacidad física, digamos.
Y a ustedes que son buricheros, cuando hablan de líneas, ¿esto no les ha tenido problemas con la DEA?
Bueno, te digo.
Yo no sé de lo que estoy hablando. En... Si tú te ríes es porque tú sabes lo que estoy hablando. Yo no sé lo que estoy hablando. Yo solamente estoy atendiendo las cosas que me sugieren por aquí, por este. Ajá, dime, ¿qué más le digo?
No, pues sabrás que aquí en España no se dice línea, se dice partida.
A veces yo no sé.
No, bueno, en la línea tal no me fue muy bien y tal. Bueno, estoy hablando, sí. Bueno, es que, bueno, en todo es distinto. O sea, si haces un canal allá, aquí es carril. Los pines no son pines aquí, son bolos. Bueno, aquí es un diccionario.
¿Qué es lo que es un spare? ¿Qué es el spare?
El spare aquí es semipleno.
¿Semipleno? Oye, pero tiene mucho más sentido semipleno que un esper.
Sí, bueno.
Semipleno pues, es que no lo tumbaste todo. ¿Eso es esper?
No, el esper es cuando lo tumbas todo, pero en el segundo tiro.
Ah, cuando lo tumbas todo, eso es un esper.
Cuando lo tumbas todo en el primer tiro es strike.
Ah, ok. ¿Esos son los dos tipos de jugar?
Esos son los dos tipos, exacto.
Ah, ok. Exacto. Oye, una pregunta que te voy a hacer, y esto es algo que aplica para cuando yo vaya a jugar. Cuando te quedan los dos pines en los dos extremos, ¿Tú sabes tumbar esa cosa?
No.
Cuando eso es imposible. Te digo, eso es, no hay manera de.
Prácticamente imposible.
Ah, exacto. Que esté.
Yo lo he hecho una sola vez y fue practicando. Una sola vez en mi vida.
Pero entonces no es imposible.
Bueno, no, imposible no.
Si hay una manera de darle que tumbe.
Pero es más suerte que otra cosa, sí. Más suerte que. Porque, digamos, no hay una forma de darle específica. Tú dices, si le doy aquí,
lo exacto, tengo. Si peino con retruque, no sé qué cosa, de este lado, bota para allá.
Sí, sí. No. Casi todas las combinaciones de spare difíciles que hay, hay una forma de, si le doy aquí,
y si la manera de hacer un strike, si científicamente está comprobado que
es una forma. Sí, completamente hay una forma.
Eso es meramente dándole al pin en el medio de un...
No es en el pin en el medio, o sea, los pines están, o sea, como en forma de triángulo los 10, y está el primero y el tercero. Entonces, tienes que darle justo entre los dos, con un ángulo ahí más o menos, y ahí los tomas todos. Ahí más o menos el...
¡Qué bárbaro!
Sí.
Pero es interesante, a mí me parece un deporte...
No, es súper, súper interesante.
Claro.
Y mucha gente no sabe...
Y tiene mucho de científico.
Sí, mucha gente no sabe lo que hay detrás. Mucha gente dice, bueno, ¿juegas bowling? Pero qué raro.
¿De qué estás hablando, de mafia?
O sea, sí, no saben, es como que, bueno, ¿qué es eso?
Mucha gente no sabe lo que hay detrás.
Vamos, dicen.
Mira, Luis, un gusto conocerte, ¿verdad?
No, al encantado.
Y qué maravilla que oye, eres el campeón de España de bowling. O sea, eso no es cualquier cosa, por el amor de Dios. Qué orgullo.
Yo ni me esperaba, la verdad, que iba a llegar tan lejos.
¿Lo lograste este año?
Este año.
Ok.
Esta es la tercera vez que participo en el ranking para la selección y... Y bueno,
y lo lograste.
Y lo logré, sí.
Bueno,
sí.
Pues que sean muchos campeonatos más y estaremos muy pendientes entonces de Hong Kong.
Sí, claro que sí.
Vale.
Oye, muchas gracias, Luis.
Un gustazo, Luis.
Y por promocionar nuestro deporte.
No, por favor, por el amor de Dios. Yo espero que ahora me lleven las ofertas de intercambio de pelotas y pines y... Ya será hasta mañana.